Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Son casi las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 ya en Canarias. Naya, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. ¿A quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Mira, Dieter, yo es que he encontrado una efeméride que no podía pasar por alto. El 3 de febrero de 1954 nevaba por primera vez en la historia en Huelva.
¿Qué me dices?
Y he dicho, vámonos a Huelva.
¿Estamos seguros de eso?
Estamos seguros. Fernando José Piñeiro Muriel de Huelva para el programa.
Muy bien, para todos los que nos escuchan desde Huelva, ¿cómo se pueden hacer socios como Fernando, al que le agradecemos y le dedicamos el programa de hoy porque un día nevó en Huelva y había que celebrarlo?
Esto es.
¿Cómo se pueden hacer socios los que nos escuchan allá?
Bueno, pues que me llamen al 914094002, 914094002, o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno, luego comentaremos en nuestra tertulia de análisis político lo de la apertura de la legislatura, lo del Rey, lo de Podemos, lo de los separatistas catalanes y vascos. Lo haremos con Alejandro Vara, con Luis del Pino y con Tomás Cuesta. Ojo al tertulión que tenemos hoy. Pero ahora les quiero hablar de cloacas. Vámonos a tener que tapar la nariz un poquito, poner las botas catiuscas y meternos hasta la rodilla en el fango, en la fosa séptica. Les vamos a hablar de cloacas de forma transversal, porque es como nosotros abordamos aquí los asuntos. Hay otros que te hablan un poquito de esto, pero no de lo otro, que te hablan mucho de esto y de esto no, que de esto preguntan, pero esto no. A nosotros nos gusta enfangarnos y luego, si acaso, miramos de quién se trata. Por ejemplo, la cadena SER, ¿sí? Citamos la información de la cadena SER. Hoy a todo trapo, 500.000 euros habría gastado el gobierno de Mariano Rajoy de los fondos reservados para destruir pruebas de su caja B. Medio millón de euros, fondos reservados, caja B y encima contratando a la cloaca. Esto lo tiene todo. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Y además hay un detalle llamativo, y es que la radio de Prisa da esta exclusiva después de tener acceso a una documentación que el propio Ejecutivo ha calificado de secreta.
Ojo, nos paramos aquí porque la cadena SER lo reconoce y además no tiene problemas en reconocerlo. Esto que estamos publicando nosotros es una información catalogada de secreta por parte del gobierno de España, que todavía no ha descatalogado por secreta, pero que nos la ha pasado a nosotros. Y bueno, no empezamos mal. Ahora, otra cosa es que lo que dicen a más de uno le va a meter en problemas. A más de uno, ¿eh? De los anteriores del gobierno del Partido Popular. ¿Qué cuenta la cadena SER, Paloma?
Pues dice que el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó medio millón de euros entre 2013 y 2015 a la operación Kitchen, una operación, recordamos, diseñada para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, buscar y destruir pruebas que implicaran a la cúpula del Partido Popular en esa caja B, operación en la que además habría participado el comisario Villarejo y la llamada policía política. Según la información programación de la emisora, el número 2 de Interior. El secretario de Estado de Seguridad, imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de esos fondos, de ese medio millón de euros, para llevar a cabo la operación. Y ese dinero se habría utilizado, entre otras cosas, para sobornar al exchófer de Bárcenas en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espías y micrófonos en el domicilio del extesorero. También, dice la cadena SER, para hacer seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar. Esta información asegura que los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas para conseguir pruebas de la caja B. Supuestamente, solo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector adjunto del operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, estaban al corriente de esta operación. Además, Dieter, la emisora explica que el propio Pino aseguró en sede judicial que un comisario como Villarejo tenía un elevado nivel de interlocución en el gobierno de PP. Además, sostuvo que el ministro Jorge Fernández Díaz le comunicó que había recibido el mensaje del presidente Mariano Rajoy para que tratara bien al comisario.
Villarejo, otra vez en medio de todas las salsas. Por cierto, Paloma, tú que te has leído la información de la cadena SER, ¿el nombre de Ignacio Cosidó aparece en esta información?
No, en esa información no.
Ya. Lo digo porque es que los dicen que hace un tiempo al que le intentaron cargar el mochuelo era Ignacio Cosidó. De momento, Cosidó no está imputado, otros sí. Y se están sacando cositas al respecto. Por cierto, que el imputado, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, después de ver esta noticia, ha querido responder a través de un comunicado en el que lo niega todo.
Sí, asegura que los hechos que se le atribuyen son radicalmente falsos. En ese comunicado, Francisco Martínez explica que toda la información relacionada con tales hechos está clasificada como secreto, lo que impide cualquier explicación y que, por tanto, lo único que puede hacer es emitir un rotundo desmentido de estos hechos. Y, por último, explica que la atribución indiciaria de graves responsabilidades en hechos que ya han sido juzgados y condenados en sentencia firme desde hace años constituye una grave lesión del derecho al honor si no existe un fundamento sólido para tales insinuaciones. Eso es lo que dice Francisco Martínez en ese comunicado.
Bueno, esto es lo que dice el exsecretario de Estado de Rajoy, Francisco Martínez, pero en la arena política ha habido más reacciones. Sobre todo de la izquierda, de PSOE y de Podemos, pidiendo explicaciones a Pablo Casado.
Sí, los primeros en reaccionar, los socialistas, que han pedido responsabilidades políticas al Partido Popular. Escuchamos a la número 2 del partido, Adriana Lastra.
Que este grupo parlamentario, esta portavoz, empezará esta misma mañana a llamar a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios para intentar que el Partido Popular asuma responsabilidades políticas en el seno del Congreso de los Diputados, empezando por el responsable del Partido Popular, por el señor Casado, que, como saben, era vicesecretario general del Partido Popular en esa época. Es un delito gravísimo, es algo que oscurece, como decía, la apertura solemne de las Cortes, pero es algo que no puede quedar sin respuesta por parte de esta Cámara.
No es que Adriana Lastra vaya acompañada de un club de fans ni que nosotros hayamos querido jalearla. Ese viva que han escuchado mientras hablaba la portavoz del PSOE es que lo hacía en el Congreso, allí estaba el rey y los vivas eran para el rey. ¿Le parece escandaloso, Adriana Lastra ha dicho, ha ensombrecido la apertura solemne? Villarejo, en este caso, muy malo, malísimo, y lo de la cloaca lo infecta todo. Creo que Echenique también ha hablado, ¿no?
Sí, Echenique también ha hablado y ha pedido investigar el asunto.
Dinero destinado a priori a la seguridad nacional para proteger, mediante la parapolicía política del señor Villarejo, a la corrupción del Partido Popular. Es decir, un gobierno del Partido Popular utilizando dinero público, fondos reservados, para proteger al Partido Popular de la corrupción, además con un mecanismo incluso de película de serie B, con secuestros, con un cura falso secuestrando a la mujer del tesorero y a la familia del tesorero del Partido Popular.
Pues yo en esto tengo que estar con Echenique, Paloma. Esto parece de película de serie B, chapucero, pero con dinero público. Aquí alguien va a terminar, si no en la cárcel, al menos en el banquillo, y todo pinta muy mal. Lo que pasa es que en esta película de serie B que decía Echenique, hay una actriz secundaria que se reunió con el comisario malo este que hace estas cosas tan malas, y dijo, pues... algunas cosas fuera de lugar, ¿verdad? Porque era fiscal y ahora la han nombrado fiscal general del Estado. Pero, como pidió perdón, aunque no hemos encontrado ni siquiera Echenique el corte de cuando lo pidió, pues ya puede ser fiscal general del Estado. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Has visto, ¿no? Información de la cadena SER sobre la cloaca, el gobierno de Rajoy, escándalo. Bueno, pues tú hoy... recuperas unas palabras y adelantas cosas que pueden pasar también de una noticia que tiene que ver con Villarejo, pero en este caso ya no perjudicaría al PP, sino al PSOE. Será por eso que nadie, ni siquiera los del PP, han hablado. Miguel Ángel, cuéntanos.
Pues mira, Dieter, si me permites, me gustaría antes del tema que estabais hablando sobre esa información de la cadena SER y ese medio millón de euros de Francisco Martínez de fondos reservados, me gustaría poner encima de la mesa un par de detalles que considero que son muy importantes para nuestros oyentes, ¿no? Lo primero es que esta información de la cadena SER hace referencia a que es una información que todavía está clasificada como secreto. Tenemos que decir que si está clasificada como secreto, todavía no puede haber salido del juzgado ni de la causa, porque al juez y a los fiscales todavía no les ha llegado. Digo esto, ¿por qué? Porque la operación Kitchen, que es en la que se basa esta información de esta operación de espionaje contra Bárcenas, se desclasificó por parte del Consejo de Ministros en diciembre de 2018. Con lo cual, si se desclasificó ya en diciembre de 2018, ahí hay una incógnita en saber cómo puede haber todavía información secreta clasificada al respecto. Y eso yo creo que es un tema importante. En segundo lugar...
Compañero Michael Pérez, párate ahí porque nos acabas de dar un dato interesantísimo. A lo mejor incluso hay alguien de la oposición que estaba escuchando... Y necesita que se lo repitamos para que caigan en la cuenta de que la información sobre la operación Kitchen que tenía el gobierno se desclasificó hace 2 años, casi 2 años, ¿no, Miguel Ángel?
Diciembre de 2018.
Venga, pues vamos a poner un año y un mes. Y que alguien se ha debido guardar algún papelito porque si no ha salido del juzgado... y no se ha desclasificado por parte del gobierno y debía estar desclasificada, ¿quién se guardó el papelito?
Efectivamente, Dieter, lo has explicado fenomenal.
Muy bien. A ver si con este croquis alguien espabila y empieza también a hablar de este asunto, pero por el lado contrario. Lo que pasa es que hay muchos que no pueden hablar porque, claro, les salpica indirectamente. Fuera complejos, esto no fue con el gobierno de Rajoy. Pues si te desmarcas, te desmarcas, y a preguntar por qué. Y el segundo detalle, Miguel Ángel...
Y además, Dieter, qué casualidad, por cierto, que yo creo que no hay nada casual, que con todas las informaciones que salen sobre corrupción, justo haya hoy reacciones políticas por parte de Echenique y de Lastra sobre esta información concreta.
Eso tengo que decir que a su favor cuenta en que es una información que perjudica al PP, y ellos, en este caso, hacen su trabajo, hablan. ¿Será que los otros no hablan de otras informaciones? Por ejemplo, contabas tú hoy, Miguel Ángel, que el famoso comisario de Rubalcaba, así conocido, Juan Antonio González, reconoció en sede parlamentaria que Villarejo investigó Gürtel con el gobierno del PSOE.
Efectivamente, Dieter, así consta además en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Fue el 7 de noviembre de 2017, solamente 4 días antes, Dieter, se había detenido al comisario Villarejo, es decir, todavía no había estallado todo el escándalo, toda la polémica que se ha conocido sobre este caso a posteriori, y precisamente pues el portavoz de Bildu, concretamente, fue el que preguntó a Juan Antonio González, a Haag, sobre la participación concreta de Villarejo en el caso Gürtel, y bueno, pues lo que hizo Haag fue confirmar que efectivamente que había participado en en investigaciones policiales de interés, es decir, que había participado en la trama Gürtel y en otros casos, y durante, obviamente, durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Es un apunte interesante porque es verdad que en este caso Villarejo, Dieter, siempre se ha puesto el foco, la lupa, en lo que ha hecho Villarejo como agente encubierto durante la época del gobierno del PP, pero parece que durante la época previa del PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero, incluso de Felipe González, pues no se dice nada o no se investiga nada.
Pues sí, Miguel Ángel. Ya sabes que yo miro tus informaciones con lupa y me saltan las alarmas cuando leo, por ejemplo, frases como las fuentes consultadas por Libertad Digital no descartan que próximamente se conozcan detalles sobre la investigación de Gürtel en la que participó el comisario Haag junto a Baltasar Garzón. ¿Tenemos que estar atentos a las pantallas por si acaso, Miguel Ángel?
Pues sí, Dieter, y solamente diré una frase de alguna fuente del caso que he consultado. Me dicen, algún día se sabrá cómo se ha preparado, y subrayo, preparado el caso Gürtel. Yo creo que ahí hay mucha cosa que saber, Dieter, hay muchos detalles que conocer de esa investigación que recordamos la encabezó Baltasar Garzón cuando todavía era titular del juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, y la que no es que Villarejo participase, sino que fue una pieza central, y como decimos, a ver si pues anticorrupción, los investigadores también ponen el mismo celo que en el gobierno del Partido Popular en conocer pues qué sucedió en esa investigación del caso Gürtel durante el gobierno socialista y cómo realizó esa investigación Villarejo con Baltasar Garzón y el resto de comisarios con el ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
Nos gusta investigar lo que pasó con la cloaca, afecte a quien afecte, salpique a quien salpique. Hay algunos del gobierno de Rajoy que tienen un marrón ahí ya a puertas del juzgado. Otros de otros partidos quizás se pueden llevar algún susto en los próximos meses. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Bueno, del caso de los fondos reservados, el PP, el secretario de Estado de Rajoy, los 500.000 euros, ha hablado hoy todo el mundo, las televisiones, los portavoces parlamentarios, y la verdad es que a mí me parece una noticia que a alguno le deja en muy delicado lugar. Pero hay otras noticias que pasan como así de puntillas, desapercibidas, y yo creo que también tienen su miga. Cuenta hoy El Confidencial que Podemos, y esto es un textual, tapó la muerte de un empleado en campaña electoral y su comité de empresa se rebeló. Hemos conocido la noticia. ¿Qué hemos hecho? Ponernos en contacto con fuentes conocedoras del caso, hablar con el periodista que firma la información y tratar de que Podemos nos dijera algo. Resultado de toda una mañana de trabajo. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Pues efectivamente, lo primero que hemos hecho ha sido acudir a la fuente, al periodista que publicaba esta información, es José María Olmo, y lo que cuenta en El Confidencial es cómo Podemos ocultó el fallecimiento de uno de sus empleados durante la pasada campaña electoral de las elecciones generales del 10 de noviembre.
La
última campaña. Estamos hablando de un caso que se remonta al 1 de noviembre, el pasado 1 de noviembre, Pablo Iglesias se desplaza a Palma de Mallorca, es su primer gran acto de campaña, y horas antes, pues miembros del Departamento de Producción de Podemos se desplazan desde Madrid a Palma de Mallorca para montar ese evento en el que va a participar el líder de Podemos. En los preparativos, uno de esos trabajadores comienza a sentirse mal, se lo hace saber a los compañeros y se marcha a su habitación a descansar. Pasa el tiempo, los compañeros intentan localizarle, le llaman por teléfono, le envían varios mensajes y como este compañero no contesta, pues van a buscarle a la habitación y descubren que ha fallecido y más tarde se enteran de que este compañero ha sufrido un infarto.
Como se pueden imaginar ustedes, la noticia de la muerte de este compañero, trabajador de Podemos, causa una gran conmoción en la plantilla de Podemos, porque este señor tenía 51 años, colaboraba con el partido desde el inicio y estaba muy involucrado en la vida interna de la formación que lidera Pablo Iglesias.
Y a pesar de ello, Dieter, ni una sola mención en el acto de Pablo Iglesias, ni una palabra de recuerdo para él, y el partido actuó como si no hubiera pasado nada, y lo que es peor, la dirección de Podemos trató de ocultar la noticia desde el primer momento. Sin embargo, el comité de empresa de la formación no lo dejó pasar y reclamó información a Podemos por si la muerte de este trabajador podía considerarse accidente laboral con derecho a indemnización a su familia. José María Olmo nos da los detalles.
Lo que hizo el comité de empresa fue exigir a la dirección que facilitaran datos sobre las condiciones laborales del fallecido por si el estrés, el cansancio o la falta de vacaciones podían haber tenido algún tipo de consecuencia algún tipo de efecto en ese infarto. Pero en lugar de facilitar los datos, lo que hizo el partido fue omitir cualquier tipo de dato y reclamar a todas las personas que conocían al fallecido que ni siquiera en las redes sociales se pusiera ningún mensaje de condolencia o de recuerdo. Cuando esa situación se prolonga después de las elecciones, el comité de empresa vuelve a mandar un nuevo correo electrónico en un tono mucho más duro, porque a pesar de que ya habían sido las elecciones, la familia del fallecido estaba al tanto de lo que había ocurrido, el partido, la dirección, continuaba sin facilitar ningún dato, no solamente a la plantilla, sino también a los representantes de los trabajadores sobre las condiciones laborales del fallecido.
Y es en este momento, Dieter, en el que entra en juego la abogada Mónica Carmona, hoy apartada del caso y también apartada del partido.
La famosa responsable de cumplimiento normativo de Podemos, una de las dos abogadas a las que echó el partido por Burofax.
Eso es. Esta es Mónica Carmona. Ella está enterada de todo porque el comité de empresa le pone en copia en todos los correos. Y como ve que Podemos, la dirección de Podemos, no responde a toda la información que se le está reclamando, pues ella misma envía un correo a Gerencia y a Recursos Humanos de Podemos para decirles que tiene la obligación de realizar una investigación interna sobre la muerte de este trabajador y que para ello necesita una serie de datos que tienen que facilitársele en un plazo de 48 horas. Esas 48 horas pasan, el partido da la callada por respuesta, no le dan la información que pide. ¿Por qué? Pues le hemos hecho la pregunta a José María Olmo, el periodista del Confidencial.
Bueno, es difícil de entender porque en las primeras horas la excusa que ellos utilizaban era que la familia vivía en el extranjero y que no quería que se enteraran por las redes sociales, lo cual es comprensible. Pero pasadas ya incluso semanas, esa excusa evidentemente cae por su propio peso. Yo creo que probablemente está relacionado con el hecho de que ese fallecimiento pudiera estar relacionado con un accidente laboral y que en plena campaña el partido considerara que esa noticia no le favorecía. Un escándalo que habría demostrado que las condiciones de trabajo dentro de un partido que se dice defensor de los derechos de los trabajadores no son las más adecuadas. Esta es una muestra, pero Podemos tiene otros muchos problemas entre su plantilla, ¿no? Y llama la atención que, a pesar de que el comité de empresa ha insistido en varias ocasiones para conocer esta información, nunca se la haya facilitado. Ese es, sin duda, yo creo que el principal motivo.
Recapitulamos. Un periódico, El Confidencial, publica, y han escuchado al periodista que firma la noticia, que un trabajador de Podemos murió de un infarto en uno de los últimos actos de campaña de las últimas elecciones del partido. Que Podemos dijo, ay, es que como la familia vive en el extranjero, que no se enteren por tal. No dijeron nada. Que la responsable de cuestiones normativas del partido lo estaba investigando y que la echaron por Burofax. Bueno, nosotros, segunda cosa que hacemos cuando nos enteramos de esta noticia es tratar de recabar datos por nuestra cuenta. Y hemos hablado con fuentes conocedoras de este caso que nos dicen que el caso del trabajador muerto de un infarto oculto por Podemos sería la punta del iceberg.
Sí, nos cuentan que todavía queda mucho por salir y que la desgraciada muerte de este trabajador de Podemos puede llegar a destapar las condiciones laborales de muchos trabajadores de Podemos a los que se les estaría obligando a hacer jornadas interminables que en muchos casos exceden lo que marca el contrato y el estatuto de los trabajadores. Y si esto es así, ¿Por qué no trascienden? Bueno, pues nos dicen que nadie se atreve a denunciar, no ya por temor a perder su puesto de trabajo, sino por temor a represalias. Tienen miedo, y ahora que están en el gobierno y que además Podemos tiene en su poder el Ministerio de Trabajo y la Inspección, pues claro, pues mucho más.
Pero esto es lo que nos dicen a nosotros fuentes conocedoras del caso. Esto es lo que publica un periódico ajeno a esta casa. ¿Qué dice Podemos? Pues ni que decir tiene que nosotros hemos tratado de recabar también su versión, en este caso suponiendo que nos lo iban a desmentir, pero no hemos conseguido que nos hablen de este asunto.
No, no lo hemos conseguido, lo hemos intentado, hemos hecho varias llamadas telefónicas, hemos lanzado varios mensajes, pero no hemos conseguido que nadie del Departamento de Comunicación del partido de Pablo Iglesias nos responda. Y es cierto que teníamos muchas preguntas para ellos, pero ojo, Dieter, porque no solamente teníamos preguntas nosotros, también José María Olmo.
Nosotros nos pusimos en contacto con el partido para hacerle todas las preguntas que nos quedaban por despejar, ¿no? Relacionadas todas con este fallecimiento, como si realmente el partido había llegado a hacer alguna investigación interna o si había dado traslado de lo que había ocurrido a la Inspección del Trabajo, y también cuáles eran los motivos por los que no quería que este fallecimiento se conociera. Pero el partido ha declinado responder a todas estas preguntas y no ha querido hacer comentarios.
A día de hoy, Podemos sigue imponiendo la ley del silencio sobre este caso y la abogada del partido responsable del cumplimiento interno de la formación está apartada del caso y de la formación. Mónica Carmona no consiguió la información que pidió a Podemos y, como siguió requiriendo datos sobre este y sobre otros asuntos internos también muy delicados, pues Podemos se la quitó de en medio. A mediados del mes de diciembre recibió un burofax de Podemos, se le comunicó su despido y en ese momento ya había pasado un mes y 12 días de la muerte desgraciada de este trabajador.
4:38 minutos de la tarde, 3:38 en Canarias. La prensa digital con titulares de última hora. El aeropuerto de Barajas prepara el aterrizaje de emergencia de un avión de Air Canada con problemas en una rueda. Y todo a cuenta de los drones por los que hoy se ha cerrado el espacio aéreo en Barajas. Enseguida se lo explicamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.